de noviembre de 1991. Estamos aquí en San Juan, Puerto Rico, y estoy con el distinguido pelotero puertorriqueño Víctor Peyote Power. Víctor, me gustaría empezar preguntándote dónde nació y cómo de joven empezó a jugar pelota en Puerto Rico, de chiquito.
Sí, yo nací en un pueblito al norte de Puerto Rico que se llama Arecibo, y ahí empecé a jugar a la edad de 13 años. Y digo 13 años porque mi papá nunca quiso que yo jugara pelota porque él alegaba que me podía lesionar y además que rompía la ropa y eso. Y ahí que empiezo jugando en Arecibo.
Había una persona clave en esa época, cuando tenías 12 o 13 años, que vio en ti la potencialidad de ser un pelotero bueno.
Sí, en el barrio que yo vivía había un pelotero que luego juega profesional, pero que era un pelotero aficionado muy bueno, se llamaba Café Salaverrío, y vivía en el mismo barrio y yo lo seguía y estaba siempre cerca de él. Y el alcalde, un ex alcalde de Arecibo que se llamaba Paví Méndez, hizo un equipo de doble A, pelota aficionada en Arecibo, y entonces me contrató y ahí empecé a jugar en Arecibo.
Como joven, aparte del béisbol, ¿teníamos otros intereses?
Sí, tenía en ese pueblo de Arecibo, es muy conocido aquí en Puerto Rico por baloncesto, y jugué mucho baloncesto con una serie de unos grandes como Higuina, de baloncelistas puertorriqueños, y ya se me había hablado para si yo quería incursionar en el baloncesto superior de Puerto Rico.
Otra vez, como joven, ¿tenía héroes peloteros?
Bueno, en ese tiempo no, a pesar de que conocía que había una figura legendaria que se llamaba Baby Ruth, pero no había, porque en Arecibo no había pelota profesional ni nada, y no teníamos los medios para llegar hasta San Juan, y no tenía un ídolo como tal.
¿Y ídolos puertorriqueños? Como los peloteros de los años 30, o habían unos cuantos de esa época.
Sí.
¿Cuándo es que jugó Bithorn?
Sí, Bison jugó ya para, yo asumo, como para ahí por los 40. Pero no había televisión, no se leía el periódico, no se sabía mucho de él. Bison es el primer puertorriqueño en jugar en el béisbol de Grandes Ligas. Dentro del pueblo mío también, Arecibo, se desarrolla una estrella grande de béisbol de Grandes Ligas que más tarde llega a jugar con los Dodgers, que es Luis Rodríguez Olmo.
Correcto.
Pero casi no lo veíamos porque él vivía en una parte diferente de la ciudad de Arecibo y casi siempre estaba viajando.
Sí. ¿Jugó en la Liga Superior de Puerto Rico, o existía la Liga Superior en Puerto Rico en tu época?
Sí, la Liga de Béisbol de Puerto Rico Superior existió. Jugué en Arecibo muy poco, quizás como 4 o 5 juegos, y luego ahí me firma profesional.
¿Qué posición o posiciones jugaba en esa época?
En esa época inclusive tenía un nombre específico que me llamaban en Arecibo, me decían Campanela. Y me decían Campanela porque yo era el que cachaba y era usando el nombre de Roy Campanela. Y además de cachar, pues llegué a pichar y jugué todas las posiciones.
¿Cómo fue la transición de la Liga Superior hacia la Liga del Invierno, donde jugaban los peloteros americanos?
Sí,
era,
bueno.
¿Era difícil esa, era suave o difícil esa transición para la Liga Superior hacia la Liga de los Profesionales?
Podríamos decir que era difícil, pero entonces tenía una ventaja, porque la mayoría de los peloteros de la pelota profesional ya estaban sobre los 30 años. Y entonces yo, siendo un jovenzuelo entre 17 a 18 años, pues tenía unas ventajas de juventud. Y entonces pues lo que yo hice fue captar, observar, chequear cómo jugaban esos gente mayores, y se me hizo muy fácil.
En esos tiempos jugaron grandes jugadores norteamericanos que vinieron a Puerto Rico. ¿Qué aprendió? Bueno, empezó a hablar un poquito sobre eso. ¿Quiénes tú te acuerdas de los peloteros norteamericanos quienes vinieron a Puerto Rico, y qué aprendió de ellos?
Bueno, vino una serie de peloteros muy buenos, pero la mayoría de ellos, casi todos de la Liga de Color. de Estados Unidos, y aprendí una lección casi en mi segundo juego de béisbol que desarrolló una agresividad en el juego mío. Y fue un incidente que tuve en Mayagüez, jugando contra el Mayagüez. Había una primera base que se llamaba Alonso Perry. Y entonces yo doy un hit, llego a primera base y Alonso Perry me dice, con el permiso, que voy a limpiar la base. Y yo me salí de la base, me tocó y
Te
me dio out.
tocó,
Y fue una experiencia brutal. Inclusive cuando llegué al dugout, pues mi dirigente me regañó y me dijo que porque me había salido. Y yo le decía, pero es que el señor me lo dijo con esa cortesía, con el permiso. Y ese primer día aprendí la lección de que usted tiene que ser agresivo.
concentrar, exacto. Los peloteros norteamericanos que estuvieron en Puerto Rico, ¿qué tú crees que ellos aprendieron de nuestra cultura, de la cultura puertorriqueña?
Sí, especialmente como te dije hace un momento, eran los peloteros negros de la Liga de Béisbol de Estados Unidos, y al llegar a Puerto Rico vieron que el sistema de vida era diferente, que ya no había racismo, que ellos podían convivir con todo el mundo, blancos y negros, y se adaptaron maravillosamente. Tan es así que repetían, venía todos los años de nuevo.
Ahora vamos a hablar un poco de la transición de Puerto Rico hacia los Estados Unidos. ¿Qué tú te acuerdas de ese tiempo cuando por primera vez tú vas a llegar a los Estados Unidos? ¿Cómo tú encontraste los Estados Unidos y las condiciones en los equipos en la Liga Menor?
Sí, en el caso mío específico, yo llego a Estados Unidos a través de Canadá. ¿Qué pasa? Que en Canadá había una liga que se llama la Liga Provincial, y yo jugaba en un equipo que se llama Drummondville. La mayoría de esos peloteros fueron unos peloteros de grandes ligas que se fueron a México, y cuando a jugar con los hermanos Pasquel. Y cuando la Liga de México se cayó por los salarios muy altos, todos vinieron al Canadá. Y entonces yo tengo que jugar, por ejemplo, en un equipo donde estaba Mark Laniel, estaba Sal Magley, Roy Zimmerman, Danny Gardella, que eran unos peloteros que habían jugado en grandes ligas. Y aún así yo me adapté a ese sistema, y tan es así que termino subcampeón de bateo en esa liga, bateando 3.39. Y pierdo el campeonato de bateo con un punto, con un pelotero de color que se llamaba Dave Pope.
Dave, sí, me acuerdo de él. Al llegar a los Estados Unidos y a jugar en Canadá y en los Estados Unidos, ¿qué te gustó más de los Estados Unidos? ¿Qué te agradeció más?
Sí, vi la organización, la puntualidad, vi la diferencia, todo que cogía por unos canales organizados, y eso fue una de las cosas que más me impresionó.
En esos tiempos, en esa época, en los equipos, en las ligas menores, ¿quién eran tus amigos?
Bueno, yo realmente, pues, casi te podía decir que no tenía amigos, porque tú sabes que había el racismo en Estados Unidos. Yo fui el primer negro dentro de la organización de los Yankees, y dentro de esos equipos, los Yankees que jugué, como Syracuse, y 2 años en Kansas City en Triple A, pues la mayoría eran 24 peloteros blancos y yo era el único pelotero de color. A mi último año me pone un compañero que es Tom Howard, que es de color, y estuvimos juntos, pero los dos equipos anteriores todos eran blancos y yo era el único negro. Y pues hice amistad con un pelotero que se llama Cletus Boyer, un muchacho joven que firmaron los Yankees, y entonces casi siempre estábamos juntos. Era blanco, jovencito, pero siempre teníamos cosas juntas.
En esa temporada del 54 y 55 se hablaba mucho que tú ibas a ser el primer pelotero de color que los Yankees iban a subir a las grandes ligas, pero eso no sucedió. ¿Tú te acuerdas de esa época y cuáles fueron tus sentimientos en todo ese episodio?
Sí, me acuerdo muy bien, porque yo había estado con la organización Yankee ya 3 años. No me subían. Hubieron problemas en Yankee Stadium, donde la gente de color de Harlem, junto con los puertorriqueños que vivían en Nueva York, piquetearon el estadio. Los Yankees estaban molestos. Muchas veces la prensa vino a entrevistarme y me preguntaba que por qué los Yankees no me subían. Y yo le decía que lo que pasaba era que los Yankees no estaban preparados para tener un pelotero de color en el equipo grande de ellos.
¿Cómo era la relación? Bueno, habló un poco de la relación entre los hispanos y los blancos y los negros. Clint Boyer lo mencionó. ¿Habían otros peloteros puertorriqueños o latinos en esa época en que estaban jugando contigo o contra ti?
Bueno,
Clemente, me parece que estaba en.
sí, lo que pasa, yo me convierto en el primer pelotero puertorriqueño en jugar en la Liga Americana en el año 54. Todavía Clemente no había llegado. Entonces ya en el 55 Clemente llega y está allá en la Liga Nacional, que cogió mucho tiempo para que un pelotero puertorriqueño llegara a la Liga Americana. Yo era el único y los otros muchachos estaban en la Liga Nacional. Veía y compartía con ellos cuando íbamos al campo de entrenamiento que jugaban los juegos de exhibición.
¿Cómo te sentías cuando sabías por primera vez que ibas a llegar a las mayores? ¿Cuándo te dieron la llamada y cómo tú te sentías que ahora me van a dar esa oportunidad que yo creo que merezco?
Bueno, sí, bueno, en el año 51 yo batí 2.95 en Syracuse. Como finca de los Yankees de Nueva York y no me subieron. El otro año, pues bateo 3.36 en Kansas City y tampoco me suben. Ya ahora bateo 3.49, campeón bate, 19 jonrones, pues había que subirme según la prensa y la opinión pública, que yo esperaba en cualquier momento que me subieran. Yo venía de Estados Unidos, vi a New Orleans y estaba en el aeropuerto sentado esperando mi avión. Cuando noté un periódico viejo que estaba en el piso, que había un retrato mío y decían Yankees suben a Big Powell y a Eston Howard. Me puse contento, se me llegó la oportunidad. ¿Qué pasa? Que llegué a Puerto Rico, inclusive vino un escritor de Nueva York que fue a entrevistarme a mi casa aquí en San Juan. El cambio fue por Preston Wall y Harry Bird. ¿Qué pasa? Que como un mes en ese invierno, un mes más tarde, los Yankees me cambian para Filadelfia. Y entonces nunca pude ponerme el uniforme de los Yankees.
En las estadísticas suyos de las grandes ligas, yo creo que a ti te conocieron más como un destacado fildeador, ¿no?
Sí,
Cuéntame un poco de tu carrera como fildeador.
sí, eso es interesante porque inclusive en el juego de estrella, en el primer año, que es cuando los Yankees me firman, que yo estaba en Canadá, el escucha que me recomienda se llamaba Tom Greenway. Ese fue el mismo escucha que firmó a Mickey Mantle. ¿Qué pasa? Que en ese informe que él mandó de ese juego que vio, dijo que yo era buen bateador, cogía bien, tiraba bien, pero no
No
fildeaba. En ese
fildeaba.
juego yo hice un error, me acuerdo, una bola que
Sí,
me picó mal.
sí.
¿Qué pasa? Que luego llego al béisbol de Grandes Ligas, me gano 7 guantes de oro en los 12 años que estuve allí. Los dos primeros años que yo jugué en Grandes Ligas no daban los guantes, pero en los otros 10 años me lo gano 7 veces como el mejor fildeador de esa pelota. Y todavía se comenta por ahí que yo continúo siendo la mejor primera base que esa gente haya visto.
Porque yo creo que no ha habido otro jugador que se ha ganado 7 guantes de oro, ¿no? En primera base.
Bueno, sí, ahora aquí Hernández ya tenía 9, pero era diferente y en los mismos casos de Clemente, que se ganó como 14, pero esos individuos jugaron mucho más tiempo que yo, 18 años, yo solamente jugué 12 años.
¿Cleveland ganó algún serie mundial o algún campeonato americano cuando estabas con ellos?
No, tuvimos un juego crucial para nosotros clasificar para ir a la Serie Mundial y teníamos que decidir contra Chicago y ese juego lo perdimos contra Chicago y entonces Chicago fue y yo no pude ir con Cleveland, yo personalmente.
En el equipo de Cleveland, ¿qué tú te acuerdas de gente como Bobby Avila y Mickey Vernon y Bobby Calavito y Larry Doby y esa gente?
Oh,
Grandes
sí,
jugadores.
unos grandes peloteros. Avila se convierte, yo creo que todavía está en la historia como el primer latino en ganar un campeonato de bateo en ese béisbol de Grandes Ligas. Y había una serie de peloteros con un historial grandísimo, porque Cleveland tenía un historial grandísimo. Y cuando yo llego, pues veo esos tipos como Colavito, ahí mismo estaba Herb Score y unos grandes peloteros.
Noto aquí en la estadística mía que en el 58 te usaron como un utility, un jugador de utility, y no primera base. En esa época, Mickey Vernon jugaba la primera base. ¿Qué posiciones jugaba como utility? ¿Solamente primera o jugaba otras posiciones?
No, yo en el béisbol de Grandes Ligas jugué todas las posiciones menos pitcher y catcher. Y siempre que hubo alguien en esos tiempos que yo jugando en primera base, yo jugué tercera, jugué segunda y ahí mismo en Trina jugué shortstop y jugué el outfield también.
¿Qué piensas en tu carrera fue el evento más sobresaliente que tú has tenido en el béisbol? ¿Los guantes de oro o ha habido otra ocasión en que tú piensas que fue un momento bien importante para ti?
Bueno, yo me gané 7 guantes de oro, pero creo que es muy importante, especialmente en ese tiempo cuando yo jugaba, porque yo fui seleccionado para 7 juegos de estrella. Y esa selección la hacían entre los peloteros, los dirigentes y los coaches. Y creo que es un gran reconocimiento que esos hombres que conocen el juego también me seleccionaran para esos 7 juegos de estrella.
Víctor, ¿tú sigues envuelto en la pelota hoy en día?
Sí, ahora mismo soy escucha de los angelinos de California en el área de Puerto Rico y además de eso, desde que me retiré del béisbol, he mantenido un programa de dar clínicas de béisbol a la juventud de Puerto Rico por unas razones fuera de lo que yo llamo hacer esos peloteros de grandes ligas. Y sí, mantenerlos en los parques de pelotas ocupados fuera de los peligros que encierran las calles de nuestro país.
¿Cómo tú ves la pelota de la época de ustedes en los 50 y 60 comparándola con la pelota de hoy aquí
Sí,
en Puerto Rico?
bueno, podríamos decirla en general, la pelota que nosotros jugábamos es la que yo llamo una pelota de orgullo propio y de vergüenza deportiva. Sin embargo, la pelota de ahora, la pelota moderna, es una pelota de comercial, de dinero. ¿Cuánto me pagan y yo juego? Esa ha sido la diferencia grande. Inclusive, los salarios más altos que yo llegué a ganarme en el béisbol cuando yo estaba fueron 38 mil dólares. Y ahora el mínimo de un pelotero de Grandes Ligas son 100 mil dólares. Y como tú sabes, hay un montón de esos peloteros que están cogiendo 1 millón y hay quien ya tiene 2 millones por temporada.
Los peloteros de hoy, ¿qué podrían aprender de la experiencia de ustedes en las grandes ligas?
Bueno, es que ese juego que nosotros jugamos, y tengo unos ejemplos vivos de ellos, uno de ellos era Mini Miñoso, que era una vergüenza deportiva increíble, y nosotros nos tirábamos al terreno nuevo a superarnos cada día, a hacer algo diferente cada día. Y además que éramos más completos porque había una combinación de fildeo, de cogido, de bateo, todo en conjunto. Si tú notas, muchos de los peloteros ahora son unos grandes jonroneros, pero su fildeo es un question mark. Y muchos pues no cogen y muchos no tiran.
¿Cómo te ha ayudado a ti la pelota en cuanto a las altas y las bajas de tu vida?
Oh, la pelota, no en lo económico, pero la pelota en sí me ha dado una organización completa de vida, de disciplina, de llegar a unas horas, de adaptarme a unos sistemas increíbles. Creo que eso es lo más que ha hecho. Es una disciplina diferente a cualquier cosa.
¿Te ha ayudado a entender a otras personas?
Sí, también he visto que dentro de eso mucha gente pues no concibe perder y se siente mal, que es un juego que pues, tú pierdes hoy, pero mañana vas a ganar. Y hubieron situaciones cuando yo jugué del equipo Kansas City que no podíamos ganarle a los Yankees, tuvimos 2 temporadas sin ganarle. Pero yo he dado, ese es un consejo que le he dado a la juventud, a los muchachos jóvenes, que lo más importante es adaptarse al sistema establecido. Usted vaya y trate lo más que puede, pero si no gana, pues no se va a suicidar, no se va a poner a llorar, no se va a poner a pelear.
¿Ha habido algún aspecto de tu carrera de que no hemos hablado hasta ahora?
Bueno, casi lo hemos cubierto todo, casi todo. Yo si volviera, si me muero y reencarno, escogería el béisbol como mi trabajo principal, es una gran profesión. Económicamente, tú sabes que esos muchachos ganan más dinero que los mismos presidentes y abogados, ingenieros y doctores. Dentro de ese programa nuestro también que hemos tenido en Puerto Rico, pues hemos conseguido unas becas de estudio a muchos muchachos que han salido a Estados Unidos a probar suerte, y si no llegan a ser peloteros, se gradúan y son unos hombres de bien. Creo que yo aconsejaría a la juventud, no solamente Puerto Rico, del mundo, que jugaran pelota, que no es una, no es difícil. Si usted trabaja fuerte, usted también puede llegar allá arriba.
Bueno, sé que usted dio al pueblo puertorriqueño mucho orgullo y al fanático americano en los años que jugó, y quiero darle las gracias por estos comentarios.
Pues muchas gracias.
Okay.